Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches. Sí, le comenzamos con la intensificación de las protestas a favor de Palestina en varias universidades del país. Hay ya decenas de arrestos.
Que decenas de policías confrontaron una manifestación estudiantil en la Universidad de Texas y también hubo arrestos.
Y en la Universidad del Sur de California, USC, la policía forcejeó con manifestantes antes de retirarse para evitar más violencia.
Blanca Rosa Vilches está siguiendo esta noticia en desarrollo.
Los planteles universitarios de Estados Unidos viven la mayor movilización desde que estalló la guerra en Gaza. La Universidad de Austin, en Texas, registró una de las mayores concentraciones de estudiantes que manifestaron su protesta pro-Palestina.
Por Gaza, por Palestina, por el masacre que está pasando ahorita.
Y en la Universidad del Sur de California, también los estudiantes convocaron a decenas de manifestantes. Hoy, Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, se reunió con estudiantes de la universidad en el campus de Nueva York. Johnson pidió la renuncia de la presidenta de la universidad. Fue abucheado por algunos. Habló de la posibilidad de traer a la Guardia Nacional y cortar los fondos a las universidades. Mientras los administradores de las universidades buscan el equilibrio entre los derechos de libertad de expresión y la necesidad de proteger a los estudiantes judíos que dicen sentirse amenazados. La mayoría de mis amigos sienten inseguridad.
Yo he hablado con estudiantes judíos que han dicho que se sienten seguros dentro del campamento, han tenido sus servicios religiosos allá adentro, pero hay otras personas que dicen que no se sienten bien.
Las demandas de los estudiantes incluyen que la universidad se aleje de cualquier vínculo financiero relacionado con Israel.
Es una demanda concreta cual le quitaría la capacidad de Israel a seguir a ignorar la ley internacional.
Esta madrugada volvieron a ingresar y se ubicaron en la explanada. El lunes la policía los había desalojado. Los manifestantes dicen que se mantendrán en este lugar y que solamente van a abandonarlo cuando se cumplan lo que ellos están pidiendo. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
Vamos a hablar ahora, Jorge, del tema del aborto, que es sin duda uno de los protagonistas en la contienda presidencial y hoy regresó a la Corte Suprema.
Así es, sus jueces tienen que decidir si una mujer tiene derecho a un aborto de emergencia en estados donde se prohíbe esta práctica.
Pedro Rojas nos dice que el debate fue intenso dentro y también fuera del edificio del Supremo.
Con mucho escepticismo, la Corte Suprema examinó la ley de Idaho que restringe el aborto, luego de que el gobierno del presidente Biden obtuvo un mandato de una corte menor que la suspendió, bajo el argumento de que la norma estatal viola la ley federal conocida como EMTALA, la cual exige a hospitales proveer abortos de emergencia para proteger la salud de las madres. A las afueras de la corte, grupos a favor y en contra del aborto se enfrentaron verbalmente.
La mayoría de los estadounidenses está a favor del aborto. Entiende que no es solamente acerca del aborto, se trata de atención médica en general.
La administración de Biden quiere usar esa ley, quiere añadir una provisión que requeriría enfermeros y a doctores que proveen abortos contra su conciencia.
En el interior de la corte, la diferencia entre las posturas sobre el tema fueron bastante marcadas.
The whole purpose of preemption is to say that if the state passes a law that violates federal law, the state law is no longer effective.
And Idaho law does not require that doctors wait until a patient is on the verge of death.
One hospital system in Idaho says that right now it's having to transfer pregnant women in medical crisis out of the state about once every other week.
Y es que mientras los jueces escuchan los argumentos, las divisiones entre quienes apoyan y están en contra del aborto se evidencian en las afueras.
Al salir, hablamos en exclusiva con el republicano Raúl Labrador, fiscal general del estado de Idaho.
Todo esto es político. Ellos están tratando de usar esto para la política y no realmente para la ciencia.
La Corte deberá emitir un pronunciamiento sobre la ley contra el aborto en Idaho en junio. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
En una noticia relacionada en Arizona, avanza el esfuerzo para eliminar una ley de 1864 que prohíbe casi todo tipo de abortos. Hoy, con la ayuda de los republicanos, los demócratas aprobaron una propuesta para eliminarla en la Cámara Baja. Ahora la medida pasa al Senado Estatal.
El presidente Biden firmó la ley que podría significar el fin de TikTok en Estados Unidos. Esa ley le da un plazo a ByteDance, la empresa china propietaria de la plataforma, para venderla. Legisladores republicanos y demócratas la acusan de depender del régimen chino. Claudia Uceda nos dice que los ejecutivos de TikTok están dispuestos a luchar contra esa decisión.
We aren't going anywhere.
No nos vamos a ningún lado, fue el mensaje del director ejecutivo de TikTok a los usuarios, luego que el presidente Joe Biden promulgara una ley que eventualmente prohibiría TikTok.
The facts and the Constitution are on our side, and we expect to prevail again.
TikTok anunció que impugnará la ley ante las cortes. Asegura que se viola la libertad de expresión de 170 millones de usuarios.
While we make our case in court, you'll still be able to enjoy TikTok like you always have.
La ley obliga a la compañía china ByteDance, dueña de TikTok, a vender la aplicación en 9 meses o un año. De lo contrario, será prohibida. El gobierno afirma que China puede acceder a los datos de los estadounidenses.
La noticia ha llevado a que muchos hagan la transición de TikTok a otros medios sociales como Instagram Reels.
Todos los días me llegan mensajes.
Este hispano usa TikTok para promocionar la venta de casas y ahora lo hace en plataformas parecidas. También se habla de cambiar la ubicación en su teléfono.
Se puede implementar una tecnología que se le conoce como VPN. Con este software tú puedes disfrazar tu dirección IP y también puedes decir una zona geográfica en la cual no estás.
No hay que borrar TikTok ahora, pero es posible que no se puedan realizar actualizaciones, lo que sería una muerte lenta.
En Oregon, la policía divulgó imágenes de la persecución de Elias Wizard, el hombre que asesinó a su ex esposa y a su novia adolescente. Wizard, de 39 años, provocó una persecución que alcanzó velocidades superiores a las 100 millas por hora y, como acabamos de ver, al final se disparó en la cabeza, pero los agentes rodearon su vehículo y hallaron sano y salvo a Román, su hijito de un año, al que había secuestrado. No hay nada más frustrante que ir al aeropuerto y que el vuelo esté retrasado o cancelado o que las maletas no lleguen a su destino. Y hasta ahora no pasaba nada, pero va a pasar. El gobierno quiere exigirle a las aerolíneas que paguen con dinero, no con millas, no con créditos, cada vez que fallan o se equivocan. Luis Mejid se fue al aeropuerto.
Viajar puede ser una aventura, pero tomar el avión no debería serlo. Aún así, todos los pasajeros corren el riesgo de retrasos, cancelaciones y pérdidas de equipaje.
Mi equipaje se perdió.
Celia León tuvo varias malas experiencias.
Y lo mínimo es que te tengan respeto, ¿no? Digo yo.
El gobierno quiere restablecer ese respeto con nuevas reglas para proteger a los pasajeros, exigiendo que las aerolíneas le reembolsen su dinero cuando hay inconvenientes en el viaje.
It must be in cash by default.
El secretario de Transporte dice que los reembolsos deben ser en efectivo, a menos que el pasajero elija otra forma de compensación. Las aerolíneas tendrán 7 días para pagarlos. Dentro de poco, los pasajeros recibirán reembolsos si el vuelo es cancelado por cualquier razón o si tienen más de 3 horas de retraso, si la aerolínea cambia de aeropuerto o si le dan un asiento peor que el asignado.
Me parece importante que de pronto haya una compensación porque me imagino hay muchas familias que están esperando, obviamente, llegar a sus destinos.
So airlines will now be required to show you these costs up front.
Además, el Departamento de Transporte quiere eliminar muchos de los costos escondidos en las tarifas. Cargos por cambios y cancelaciones deberán ser claramente revelados.
Mientras los pasajeros le dan la bienvenida a las nuevas reglas, estos cambios no van a entrar en vigor en forma inmediata. El gobierno le ha dado 6 meses a las aerolíneas para que se preparen. En 6 meses serán implementados. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Una denuncia laboral revela que Boeing tomó represalias en contra de 2 empleados que cuestionaron los trabajos de ingeniería en algunos de sus aviones. El sindicato que representa a los 2 ingenieros afirma que estas críticas negativas podrían perjudicarlos para obtener ascensos.
Manifestantes protestaron dentro del edificio del Capitolio en Tennessee.
1325.
Se oponen a una medida que adoptó la legislatura de ese estado que permitiría armar a los maestros en las escuelas. Los manifestantes buscan enfatizar en la relación que hay entre la proliferación de armas y el asesinato de inocentes.
Dos peluqueros le salvaron la vida a una niña que corría sola por una transitada intersección en Connecticut. Los dos hombres soltaron peines y tijeras para ir al rescate de la pequeña que estaba en peligro. La menor se había escapado de su madre en una parada de autobuses.
En México esta noche surgieron nuevos detalles sobre cómo operaba Miguel Cortés, a quien las autoridades de ese país investigaban como un posible asesino en serie. Jessica Cermeño tiene los estremecedores detalles en el juzgado y también la reacción de su familia.
Cada vez surgen más detalles de cómo operaba Miguel Cortés, el químico de 39 años que hace una semana asesinó a una joven de 17, María José Castillo, en la capital mexicana.
Cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima para que en lo que yo acomodaba el cuerpo, la víctima continuara con su estado de asfixia.
Esta escalofriante declaración la dio a conocer el periodista Carlos Jiménez en sus redes sociales. Son fragmentos del testimonio que dio Cortés en una de sus audiencias judiciales tras ser detenido. También explicó por qué apuñaló varias veces a Cassandra, la madre de la joven, quien lo sorprendió asesinando a su hija.
Que no tengo otra salida más que también hacer prácticamente lo mismo con la señora. Pero esta vez utilicé un arma blanca.
Y para la familia del agresor, todo ha sido una pesadilla.
Con todo el mundo aquí lo consideraban como la persona pues trabajadora, inteligente, la más calmada, el que había logrado más cosas. Nunca nos imaginamos que fuese un monstruo.
Es que tras haber encontrado ropa, celulares y hasta identificaciones de varias mujeres en el departamento en el que el detenido vivió por más de una década, las autoridades ahora lo investigan por al menos 7 asesinatos.
Nos señalan claramente la existencia de un posible feminicida serial.
Pues según sus diarios personales, habría asesinado hasta su propia hija recién nacida. Cortés permanecerá en prisión preventiva al menos 6 meses, que es el tiempo que le dio el juez a la fiscalía para investigar sus crímenes. Incluso la madre de una de sus posibles víctimas, Frida Sofía Lima, desaparecida en 2015, asegura que le regaló a su hija el libro El Perfume, que habla de un asesino serial de mujeres.
¿Por qué se lo regaló o qué significaba para él? ¿O al regalárselo, cuáles eran las intenciones?
Creo que entré en un frenesí en donde no logré pensar, razonar mis acciones.
En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
Vamos a pasar a El Salvador, donde la policía rescató con vida a un bebé recién nacido que fue arrojado desnudo a una fosa séptica de una zona rural. Los agentes grabaron las dramáticas imágenes de la misión que nos tiene Raquel Herrera en este reportaje.
Este es el momento en el que la policía de El Salvador rescataba a un bebé recién nacido de una muerte segura. El niño había sido lanzado a una fosa séptica en esta vivienda de una zona rural del occidente del país.
Hay un montón de métodos anticonceptivos para no quedar embarazada y mucho menos ir a hacer eso. Es inhumano, sinceramente.
Del caso que ha despertado conmoción, la policía ha reportado las primeras capturas, entre ellas la de esta mujer en vías de investigación.
Este no ha sido el único recién nacido que intentan asesinar en el país. En menos de un mes, la policía reporta el homicidio de 6 bebés, presuntamente a manos de sus progenitores.
Este tipo de casos pueden ser desde problemas de salud mental, una segunda causa, la percepción de estas personas de que les va a ser imposible mantener económicamente a estos seres humanos.
Del estado de salud del niño que logró ser rescatado, la policía aún no ha revelado más detalles. La institución hasta ahora tampoco se ha pronunciado por esta ola de bebés asesinados y de estas muertes solo se reportan algunas capturas. Desde San Salvador, El Salvador, Raquel Herrera, Univisión.
Pasamos a España. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, dijo que podría renunciar a su cargo después de que se le abriera una investigación judicial a su esposa, Begoña Gómez, por acusaciones de usar su cargo para influir en acuerdos de negocios. Sánchez calificó de falsas esas acusaciones y dijo que el lunes anunciará si decide dimitir.
En Londres, 5 caballos militares escaparon durante unos ejercicios de rutina cerca de la residencia del rey Carlos III. Como vemos, corrieron sueltos, hiriendo a por lo menos 4 personas y chocando en contra de algunos vehículos. Seguimos en la Semana de la Tierra y por eso es muy importante entender la calidad del aire que estamos respirando. Un informe revela que el calentamiento global, las sequías y los incendios forestales han sido factores determinantes en la creciente contaminación que pone en peligro a la salud de 130 millones de personas que vivimos en los Estados Unidos. Ahora bien, los estados más afectados son California, Oregón, Arizona y Alaska.
La ciencia se anota otro éxito. Fue realizado el primer trasplante combinado de una bomba cardíaca y un riñón de cerdo modificado. Lisa Pisano fue operada en la Universidad de Nueva York. Los médicos han estado recurriendo a los órganos animales modificados debido a la escasez de donantes.
Vamos a terminar con esto, que es una historia realmente dificilísima. Es un farmacéutico estadounidense de origen hispano que enfrenta cargos en Miami. Los agentes encontraron en sus celulares varios videos de él realizando actos sexuales con niñas colombianas y con menores de edad.
Es terrible este caso, Jorge. Gerardo Reyes de Univisión Investiga conoció más detalles. Queremos advertirles que los hechos aquí descritos son crudos y gráficos.
En el Aeropuerto Internacional de Miami, los agentes federales sometieron al pasajero Estefan Andrés Correa a una inspección de su equipaje cuando se disponía a tomar un vuelo de Avianca a Bogotá el pasado 18 de abril. Los agentes revisaron 9 celulares del pasajero de 42 años residente de la Florida. En 2 de los teléfonos hallaron 50 videos que mostraban a Correa en relaciones sexuales completas con niñas de 9 a 14 años de edad, según una denuncia criminal presentada en la Corte Federal de Miami.
Bueno, esta captura obedece a todo el proceso de investigación que se viene haciendo junto con la Policía Nacional, con la Fiscalía y con el gobierno de Estados Unidos. Hasta ahora en el país ya se han capturado 12 norteamericanos que han estado involucrados en estos delitos.
Los agentes también descubrieron mensajes de Correa con una persona identificada por la denuncia solo como traficante, posiblemente una proxeneta ubicada en Medellín. Los chats muestran que Correa parece muy interesado en saber si las niñas con quienes solicitó encuentros se iban a quejar de dolor. ¿Ella va a permitir que yo haga todo o va a llorar y a pedirme que pare?, pregunta Correa. La traficante responde, obviamente que sí. Entonces Correa le da la siguiente instrucción. Usted debe de estar en el baño para que haya privacidad porque probablemente ella va a llorar otra vez por el dolor. La denuncia criminal sostiene que el acusado ofrecía $75 por encuentro con cada menor y si se portaba bien, le daría un celular iPhone 7 u 8. De acuerdo con los registros, Correa ha hecho 45 viajes a Colombia desde 2022.
Nosotros en el instituto atendemos ahorita 333 niñas y niños por el delito que han entrado al proceso de restablecimiento de derechos por el delito de explotación sexual y comercial de niños y niñas. De esos, el 15% están en Medellín.
Otro de los mensajes revela que Correa quería que una de las menores buscara en la escuela una amiga de 10 a 11 años.
El próximo viernes Correa será presentado en esta Corte Federal de Miami, donde afronta dos cargos. Uno por tentativa de tráfico de menores y el otro por intentar viajar para mantener relaciones sexuales ilícitas. En Miami, Gerardo Reyes, Univisión.
Eso se investigó gracias a la cooperación entre Colombia y los Estados Unidos.
Sí, y esperamos que les caiga todo el peso de la ley a los involucrados tanto en Colombia como Estados Unidos.
Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.